Gracias, muchas gracias por acompañarme en otro episodio de Por Amor al Arte. Mira, para todos los amantes de arte, de la vida, aquí, este es el lugar, esta comunidad de personas que nos encontramos para curarnos hablando de lo que nos gusta. Desde GW5, mi casita, aquí en la Kennedy, en San Juan, pero de aquí para todo el mundo. Gracias a los que nos ven también desde Perú, de Argentina, mira, de Francia, de todas partes nos ven. ¿Cómo nos entienden? Gracias, muchas gracias por seguirnos. Hoy me acompaña un actor, digo yo joven, es un actor joven, de las nuevas generaciones de actores boricuas, que está bien pegado, lleva unos años bien activo. Lo vemos en esta temporada que ya mismo acaba de Super Chef Celebrities en Guapa Televisión. También, yo creo que estuvo en el remix en Guapa Televisión. De eso vamos a estar hablando con él, que él nos conteste. También es parte del grupo de actores de la nueva generación de Teatro Breve. Bueno, un actor fabuloso, extraordinario. Yo quiero conocer más de él y yo sé que tú también. Y es Luis Ponce.
Saludos, Yamar. Gracias por tenerme aquí.
Qué bueno. Para mí es un placer, nene. No nos vemos desde... no nos vemos. Sí, nos vemos a través de las redes sociales y demás, pero por lo menos no hemos trabajado juntos desde hace mucho tiempo.
Hace tiempito, desde el 2016.
2016,
casi, cuando casi era para los 10 años, ¿verdad?
Diantre, sí.
Sí, porque estamos ahora 9 años.
25, diantre. Yo tenía menos arruina.
¿Qué va a ser? menos si arruina. Sigue igual.
Mira, Luis, fue bien chévere trabajar contigo ahí. Tú entraste a la obra cuando era puertorriqueña para sustituir a Ulises Rodríguez.
Sí, estuve cubriendo a Ulises en unas funciones ahí.
Exactamente, y fue más como drama, pero últimamente en todo lo que te he visto, ¿verdad? El público ha tenido oportunidad de verte, ha sido más comedia.
Sí, sí, usualmente mi trabajo está más enfocado en comedia, aunque puedo hacer cualquier parte de la actuación, ya sea dramática,
pero te gusta más,
ya sea de llorar o de susto o de...
de llorar, de susto, de lo que sea.
De pium, pium, pium.
Para lo que me llamen.
Pero comedia es usualmente lo que a mí más me gusta hacer. Pero cuando llevo mucho tiempo haciendo comedia, digo, me hace falta como que un dramita.
Un trabajito dramático. Sí. ¿Y hace tiempo que no lo haces?
Fíjate, siento que hace tiempo que no hago como que un trabajo dramático. Y para teatro, hace años yo no hago un drama para teatro.
Sí, que estás bastante enfocado en la comedia y está bien, porque por ahí está tu preparación también. Mm-hmm. Y de eso vamos a estar hablando ya mismo. Pero quería arrancar preguntándote, ¿lo bueno y lo malo de la comedia que se está haciendo ahora mismo en Puerto Rico?
Lo bueno que se está haciendo. Uh-huh. Lo malo es que no se haga, diría yo, porque realmente para la comedia es tan difícil de tratar de desmenuzarla en términos de que hay tantas variaciones, hay tantos tipos de comedia, y al final del día, si hay alguien que se está riendo y le está gustando un tipo de comedia que yo digo, pero ¿cómo se ríen de tal cosa? Pues está funcionando porque tiene su propio nicho y tiene su público. Diría que lo bueno es que se está haciendo, lo malo es que no se haga. Y lo malo también, más a fondo, siendo más juicioso, yo trato, por lo menos en la comedia que yo hago, de no perpetuar el odio. Mm. Que es una de las cosas también que a veces pues uno tiene que estar más pendiente cuando uno hace comedia. Sí. ¿A quién tú le das poder a través de la comedia? Mm-hmm. No es lo mismo una comedia que le dé poder a un, por ejemplo, a un homofóbico, a un racista, una comedia que le dé poder a esa persona, a una comedia que critique a esa persona. No sé si me estoy explicando bien.
Completamente.
Yo pienso que esa es la clave de una comedia buena.
En ese sentido, lo que hizo el comediante famoso que estuvo en la campaña de Donald Trump, ¿lo encontraste inapropiado?
Totalmente inapropiado, porque eso no es... Yo tengo un sentido de humor bastante nasty, pongámoslo así. Puedo reírme de tragedias, puedo reírme... Y es también, tampoco es como que, ay, qué mala persona, ¿no? Simplemente buscando la manera de uno reírse en los momentos más trágicos.
Sí.
Pero que a lo mejor un chiste como ese de decir que esto es una isla de basura, en un show de comedia yo hubiese dicho, déjame ver cómo él trabaja el statement que está queriendo hacer o qué sé yo. Pero eso no era un show de comedia. Eso era un meeting político, claro, que le hizo... las personas racistas allí presentes, obviamente, que son los usuales seguidores de Trump, les va a dar poder a ellos para seguir discriminando contra nosotros, tratándonos mal.
Exacto.
So, No es tanto el contenido,
el contexto. El espacio.
El espacio, totalmente. Ese fue el fallo de esa puerca que hizo aquel comediante.
Tú sigues ahora mismo en el Remix.
Sí.
En Guapa Televisión, ¿verdad?
Uh-huh.
Ah, que eso está activo todos los miércoles.
Los miércoles a las 10.
Yes. He participado, pero no sé si tú estabas. He participado como invitada, obviamente, pero no sé si hemos coincidido.
Creo que recientemente no, porque yo llevo desde el 2021 fue mi entrada oficial.
Ah, ok.
Sí.
Oye, pues has tenido unos años bastante agitaditos y qué bueno, uh-huh, todas estas oportunidades que te han ido surgiendo. ¿A qué tú le atribuyes que pues hay un interés, ¿verdad?, en ti, en tu trabajo, más, uh-huh, allá del talento? Porque hay mucha gente talentosa, ¿verdad?, que, claro, quisiera tener la oportunidad.
No, definitivamente el arte en Puerto Rico, yo estoy en una posición súper privilegiada en estos momentos de poder vivir enteramente de mi arte, y eso yo lo reconozco a diario, porque es un mercado pequeño, ya sea en teatro o lo que sea aquí, es un mercado ultra pequeño, y el uno poder, cuando yo iba creciendo, yo decía, yo quiero, de pequeño, yo quiero ser actor para ser famoso, y ese no es el éxito.
Sí.
Ahora mismo, para mí, el éxito es esto mismo, como que yo vivo enteramente de mi pasión y de mi arte. Ese es mi éxito. Olvídate de ser famoso. Que uno está en una rama del arte, uh-huh, que obviamente pues tiene como consecuencia cierto reconocimiento público o fama, pues es parte de, pero realmente el vivir enteramente de esto. Yo tuve la dicha y bendición que obviamente trabajo por dar lo mejor de mí en cada proyecto que me encuentro. Y en el 2016 aproximadamente también tuve la oportunidad de trabajar con Albert Rodríguez en una producción que él estaba trabajando actualmente. Yo estaba haciendo utilería. Ahí desarrollamos una amistad que duró varios años. Entonces, cuando llega la pandemia, yo me encuentro en Puerto Rico porque yo estuve viviendo en Nueva York unos años.
Sí, de eso quiero hablar ya mismo.
Y
sí,
entonces, sí, cuando estoy en Puerto Rico, veo el programa, veo el Remix de nuevo y me acuerdo obviamente de que él trabajaba ahí. Lo estoy viendo en el programa. Y le escribo, le digo, Albert, voy a estar en Puerto Rico unos meses. Si necesitan alguien para extra, me avisa. Así, no, yo no, usualmente yo no le pido a la gente, ponme en tu proyecto, acomódame ahí. No, a él fue, si necesitas alguien para extra, tú me avisas.
Uh-huh.
Y él me dice, claro que sí, te ayudamos, mándame material tuyo. Y le envió un montón de material mío y él lo compartió con Sunshine. Él estuvo hablando con Sunshine desde agosto hasta, o eso fue julio o agosto, julio o agosto del 2020. Y en diciembre, todos esos meses después, fue que me dieron la oportunidad para verme.
Wow.
Y entonces tuve una audición privada, como que para ojos del espectador del programa, yo era un invitado esa noche,
okay,
pero internamente era una audición. Oh. Y pasé la audición y ahí me dieron la noticia de que me aceptaron
pero
en el programa.
Mira, qué chévere.
Que todo lo que yo vivo en estos momentos en mi carrera, se lo debo a Albert, definitivamente. El hecho de que él haya, porque yo estudié actuación, trabajé, audiciono, todo lo demás, como un sinnúmero de personas aquí en Puerto Rico, pero eso fue lo que me catapultó realmente a donde me encuentro en estos momentos.
Chico, y eso es tan importante porque tener una persona que casi siempre es de una generación mayor que uno, mm-hmm, ¿verdad? Que un poco sirvan de mentor, que un poco sirvan de abrirle puertas a uno. Y en este país que las oportunidades, ¿verdad? Para el talento que hay,
claro,
porque hay mucho talento, pues son menores. Que se te haya dado la oportunidad a través de Albert, que es una persona que fue, que en paz descanse, un actor boricua, ¿verdad? Para los que no lo conocen. O no lo conocieron, pues que fue extraordinario, ¿verdad? En el teatro, director también,
uh-huh,
y ya esos últimos años de su vida también dedicados a la educación, y que te haya abierto puertas, pues qué lindo.
Tremendo,
¿verdad?
Ser humano.
Qué lindo.
Tremendo ser humano.
Tremendo ser humano. Pero también ya ahí uno ya después, o sea, esa es la carta de presentación, ya después eres tú,
claro,
corriendo, sí, con tu disciplina, uh-huh, con tus ganas de hacerlo y con tu talento, que obviamente te sobra porque eres súper talentoso, Luis.
Gracias, Yamari, lo aprecio mucho.
Estaba loca por entrevistarte, por eso, yo debo entrevistar a Luis porque me gusta mucho tu trabajo. Entonces, te pregunté lo de la comedia porque obviamente no te voy a poner en una posición incómoda, tú siendo
claro,
parte
claro,
de
la de la escena.
De la escena actual, pero te pregunté eso porque sé que en Estados Unidos te entrenaste. Uh-huh. Y bueno, obviamente eres egresado del Departamento de Drama de aquí, de la Universidad de Puerto Rico. Y digo obviamente porque obvio para mí, pero yo sé que para ustedes claro. No, ¿verdad? No tiene por qué serlo, pero lo es. Y ya luego te fuiste para Nueva York y sí tuviste unos entrenamientos específicamente en comedia, ¿verdad que sí?
Sí, sí. Ya a lo último de mi estadía en Nueva York, me da un poco de risa cuando dices lo de obvio, porque incluso de lo del Departamento de Drama de la universidad. Porque incluso para mí, y esto es con mucho respeto obviamente, porque pues me estudié en la Yupi, de momento trabajé en un proyecto en Semana Santa de la Vida de Jesús, que fue en la Plaza de Carolina, y había muchos actores jóvenes.
Okay.
Y entonces yo le dije, ah, ¿y están en el departamento todavía? Y ellos, sí, que sí, esto, lo otro, en Sagrado. Y yo, ah, en Sagrado. Como que me sorprendió escuchar, yo asumí totalmente, ah, estos son actores, pues claro, de la Yupi, porque sí, que van a, no, sí, y sí. Saber también que también está qué ese bueno. Espacio, es buenísimo.
Qué bueno que lo menciones, sí. Tienes toda la razón. Y de hecho aquí hemos mencionado mucho la importancia de las academias, fuera de las claro, universidades, las academias claro. De teatro, porque hay muchos de nuestros compañeros actores no tuvieron la oportunidad en la universidad de uh-huh. Estudiar drama específicamente, porque cada uno tiene su vida y su trayectoria, claro. su camino que recorrer y su historia, pero tuvieron la oportunidad, por ejemplo, estar en el taller de Luz María Rondón y Germán O'Neill o en sí. la de Ofelia da Costa. Ahora está bien activa pues Norwil Fragoso con su academia. Y pues sí, el Sagrado Corazón tiene un programa fuera, o sea, para personas de afuera, y tiene también su programa universitario, ¿verdad? No sé en qué estatus está ahora mismo, pero sí sé que muchos estudiantes han salido de allí. Y qué bueno que lo menciones, sí. No es solo drama.
Sí. Pues yo en Nueva York, en mi tiempo que estuve viviendo en Nueva York, justo en pandemia, veo un anuncio de una de estas escuelas de improvisación que se llama The Pit, uh-huh. Que es People's Improv Theater, creo que es que se llama. De eso son las siglas. Uh-huh. Estaban anunciando un scholarship en asociación con NBC para SNL. Y era con el propósito de que SNL estaba buscando tener un cast más diverso.
Ese es Saturday Night Live, que sí. es el programa de comedia que lleva, Dios mío, yo no sé cuántos.
50 años cumplió este
Imagínate
año.
Imagínate tú.
50 temporadas, 50 años, eso es icónico, mm-hmm. Legendario en, sí, sí, en los Estados Unidos. Y en el mundo entonces, en la comedia, obviamente. No,
totalmente,
porque
totalmente.
Sale tanta gente de ahí. Pues NBC se asoció con varias escuelas a través de los Estados Unidos, específicamente escuelas que se especializaran en comedia okay. E improvisación teatral, okay. Con Second City, The Pit, y no me acuerdo cuáles otras más. Y entonces, de momento, yo comencé enviando un video. Y era un video para que me presentara, para que yo hablara sobre mí. Tenía que ser un minuto. Y decía, diantre, un minuto, ¿cómo yo hablo de mí? ¿Qué sé yo?
En inglés, obviamente.
En inglés.
Volvemos al obviamente, no necesariamente.
Yes. No, not necessarily, sí. But yes, sí. Yes, yeah. Sí, porque era allí en Nueva York. Entonces, hago el video y yo me encontraba allá en Puerto Rico, yo creo. Y envié el video. Lo envié desde la finca de los abuelos míos en Ponce, un campo allí, lo hice así al aire libre.
¡Qué cosa más loca!
Y el video era como que yo estaba actuando. Yo no sé de qué manera las otras personas hicieron su video presentándose, pero pues yo quise hacerlo de una manera creativa. Okay. Y entonces yo estaba haciendo como que preparando los motetes en un bolso plástico y diciendo, I'm going to New York, I'm going to this scholarship, qué sé yo qué va. Y hablaba de mí mientras yo decía que ya yo estaba de camino para Nueva York.
¡Ay, qué gracioso!
Y entonces envié el video y luego pasé a una fase de una entrevista. Y entonces me entrevistan y ahí me dicen, mira, nos encantó mucho tu video, como que sobresalió, fue bien llamativo y tu personalidad y todo lo demás. Y te vamos a dejar saber la decisión pronto. Y entonces me aceptaron. Fuimos 20 personas en total las que fuimos aceptadas en esa escuela como parte del scholarship. Mm. Y el propósito es que la escuela te iba a entrenar dándote unas clases. En ese momento era remoto porque estaba el COVID.
Okay.
Y además de darte las clases que tú escogieras en comedia, te preparaban, te ayudaban con coaching de una audición para tú audicionar para ser miembro de Saturday Night Live.
¡Qué brutal! ¡Qué oportunidad!
Sí, con coaching, con todo. Tuvimos una reunión virtual con la productora de SNL. Había una de las integrantes en la reunión virtual. Y nos coacharon y se supone que uno tenga, luego de haber sido admitido a ese scholarship, de ahora en adelante yo puedo someter audiciones cuando yo quiera, todos los años que yo quiera.
Oh,
yo audicioné okay. Como 3 años corridos.
Ok.
El primer año audicioné solamente como actor, porque ya yo estaba en Puerto Rico a la misma vez, porque esto es en diciembre, que me dan la noticia en diciembre de 2020, me dan la noticia que me aceptan en el scholarship.
¡Qué chévere!
Y yo estoy en Puerto Rico ya, y entonces ya me habían cogido en el Remix, y yo dije, anda, espérate. Estoy en el Remix. Entonces yo no me atreví a decirlo en Puerto Rico para nada. Yo dije, yo no voy a decir aquí que me cogieron en un scholarship que yo voy a audicionar para SNL para que después me voten del trabajo. Porque me dicen, ah, tú vas a audicionar para otra cosa. Yo estaba bien asustado y lo mantuve bien callado. Y entonces,
¿Pero lograste hacer ambas cosas?
Sí, logré. No me cogieron.
Está bien, pero cogiste los talleres.
No, porque fue, sí, porque todo fue virtual.
Ok.
Claro, fue remoto los talleres y la audición era self-tape, que no era presencial.
Que si te cogían, pues ahí sí entonces hablabas.
Si me cogían, pues yo hubiese dicho que no, porque estoy aquí en Puerto Rico, yo no quiero dejar mi gente y todo lo demás.
Yo no dudo tanto que tú hubieras dicho que no.
Entonces, pues ese primer año audicioné solamente como actor, porque yo dije, yo no voy a audicionar como escritor. Si ahora mismo en Puerto Rico yo estoy actuando de comedia en televisión, que yo crecí viendo, que me disfruto esto, que es un sueño trabajar con las personas que estoy trabajando, Marian, Albert, todo lo demás. Yo dije, pues yo no me... Para que me cojan de escritor y yo mudarme a escribir cosas. Mejor me quedo aquí. Sí,
sí, además que es tu pasión, actuar, punto.
Pues me enfoqué solamente como actor.
Ok, o sea, porque lo hacen año, también para escritores.
Tú puedes audicionar como actor o como escritor.
Ok.
Y entonces no me cogieron y escogieron a una de las de la escuela mía como escritora. Como que realmente hubo esa prueba, que no es como que, pues eso es como que para llenarse la boca de que están siendo diversos, pero no están aceptando a nadie, hicieron las audiciones de aguaje. No,
pero se dieron cuenta de que,
cogieron a alguien que estuvo en la escuela mía.
Qué brutal.
Entonces, no, creo que actualmente sigue con ellos, o sea que lleva varias temporadas, como alrededor de 4 temporadas, más o menos, 5. Wow. Y el segundo año dije, pues ¿sabes qué? Voy a audicionar como actor y como escritor esta vez. Tampoco me cogieron en segundo año.
Pero qué valiente, sí. Qué valiente, Luis.
Sí, y el tercer año volví a audicioné y yo creo que en ese tercer año, sí, en ese tercer año fue que escogieron a Marcelo Hernández, que es el latino.
Oh, claro, sí.
Que él es
sí.
Hijo de una dominicana, no estoy seguro cuál es su mamá y cuál es su papá, pero él es de ascendencia dominicana y cubana.
Ajá.
Que para mí fue una maravilla. Buenísimo. Que escogieran a un latino caribeño, que no es lo mismo que un latino... Todos somos hermanos.
Sí, sí.
Pero
sí.
La esencia caribeña es más fogosa, más
sí, es
viva,
otra cosa,
más
es
loud.
Otra cosa. Eso es así.
Y que escogieran esa representación, pues a mí me emocionó mucho. Y desde ahí dejé de audicionar. Yo dije, ya tienen un latino caribeño. Okay. No van a coger otro más.
Sabrá Dios.
Pues déjame audicionar. A ver si este año
entonces. Y espérate audición. Un ratito y vuelvo otra vez. Uh-huh. ¿Y por qué no? ¿Te gustaría en el futuro seguir audicionando?
Pues no sé, porque realmente, que eso es un debate que me imagino que tú lo has tenido que vivir también, y viendo, consumiendo este mismo podcast y viéndote hablando, y también que sabía antes de conocerte y ver tu podcast, sabía de ti. Uh-huh. Estas cosas de uno irse a hacer arte afuera o, pues, si yo soy actor tengo que irme a Hollywood, o si no, no tengo éxito, o si no me pruebo afuera, pues seré bueno, porque no, eso es una mente también de nuestra situación colonizada.
Gracias,
que
sí.
Uno piensa como que, wow, si no lo logro en Hollywood, fracasé como actor. Uh-huh. Qué bendición más grande de estar en Puerto Rico viviendo como artista, con mi familia, con mi gente, con mi idioma, con todo lo demás. Ya ese es el éxito.
Eso es éxito. De hecho, muchos de los que se han ido, Luis, de hecho compañeros que algunos de los que he entrevistado, que han tenido éxito allá y regresan, lo que hablan son maravillas del departamento de drama, de lo que han hecho aquí, claro, en Puerto Rico, del tipo de teatro que se hace aquí, de todo, porque la realidad es que lo que tenemos que empezar es a valorar lo que tenemos, a validarlo, y por supuesto sí, siempre hay miles de espacios para mejorar, sobre todo por los presupuestos, para hacer, ¿verdad?, mayor calidad y para que haya más oportunidades para todo. Hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar, pero también pues valorar lo que tenemos, definitivamente, sí.
No es que me cierro la puerta enteramente.
Sí, sí, sí.
Pero al pasar por ejemplo, yo tengo ahora 33 años. Cuando yo comencé en Guapa, yo tenía 29. Yo tenía 29 cuando comencé. Yo valoricé tanto que esa oportunidad se me diera a los 29, de yo haberme fajado todos esos años desde que me gradué hasta los 29 para darle el valor necesario de lo que ha sido mi entrega, mi camino hasta ese momento.
Uh-huh.
Y realmente tener el éxito que tengo luego de todos estos años de mucho trabajo.
Sí,
como que apreciarlo y reconocerlo y saber, mira, estoy aquí en Puerto Rico, esto yo lo luché, lo trabajé, quiero disfrutarlo aquí.
Y es lindo que lo digas para muchos de los talentos jóvenes que están en esa disyuntiva, y hay muchos que de verdad tienen el deseo de ir, pasar la experiencia,
claro,
y ya de ahí ver, y, y eso está fabuloso,
claro,
es que no hay nada
claro.
malo con eso. De hecho, al contrario, mientras más uno conozca y tenga intercambio cultural con otros países, mejor todavía. Pero también conozco otros que quieren estar en su entorno, que quieren quedarse, claro. que quieren y no se quieren sentir de menos por el hecho de quedarse y de intentarlo aquí. Así que un poco validas, ¿verdad? Lo importante es que uno encuentre dónde uno puede ejercer el talento de uno y uno dónde uno, ¿verdad? Poder expresarse. Así que,
y que cada carrera es individual. Yo audicioné también 2 años consecutivos a maestría. Porque obviamente de momento hubo un boom que todos se graduaban para hacer maestría.
Sí.
Y decía, diantre, si no hago maestría, pues a lo mejor no soy buen actor, qué sé yo qué, y audicioné súper emocionado. Y yo decía, me van a coger, claro que me van a coger. Y ese primer año que no me cogieron fue un golpe bien duro para mí emocionalmente, como que, wow, tan mal actor yo soy, que no me escogieron en ninguna de estas maestrías, y tengo todos estos compañeros que fueron admitidos, esto y lo otro, como que uno se pone a comparar con los demás, y fue mucho trabajo el superar el que no me escogieran ese primer año.
Uh-huh.
Y más que me enteré también por personas internas que tenía en las distintas escuelas, porque se audicionan alrededor de 800 o 1000 personas al año a cada programa y admiten alrededor de 16 personas, que el porcentaje de aceptación es bien pequeño.
Sí.
Entonces, por ejemplo, uno de los directores de un programa le dijo a alguien que me conoce, él es buen actor, pero tiene mucho acento.
Uh-huh.
Y eso ahí me frustró. Yo dije, pero ¿cómo es posible que si yo lo que voy a hacer es una maestría en actuación, y ya tú dices que yo soy buen actor, me digas que tengo mucho acento?
Uh-huh.
Cuando yo estoy viviendo en un país que yo no tengo que hablar inglés para nada en el día a día, cuando me mude para allá, lo voy a cachar, voy a aprender el idioma mejor.
Claro, claro, totalmente.
Y audicioné un segundo año consecutivo y no me escogieron. Y ahí dije, pues mira, en mi vida no estaba destinado que yo hiciera la maestría. Uh-huh. Y este es mi otro rumbo.
Diandre, te agradezco un montón que menciones eso, porque es mucho más aún hablado del éxito que han tenido,
claro.
que los cogieron y demás. Y de hecho, esta semana pasó algo familiar en mi casa y estábamos hablando de lo que es el fracaso.
Ah,
y que hago esto, ¿verdad?
Claro, totalmente.
Entre comillas, para los que me están escuchando por Spotify. lo que es el fracaso, entre comillas. Y esta es una profesión donde uno tiene que, uno va, oye, cuero duro, ir aprendiendo esa autoestima, hay que trabajarla,
sí.
e ir aprendiendo esos cantazos, porque no es meramente, tú lo mencionas de la maestría, pero de uh-huh. audiciones, que entonces uno se pregunta, diantre, ¿realmente será que yo no sirvo para esto?
Totalmente.
Y uno escucha las historias de actores de Hollywood que han audicionado. Yo estuve 7 años audicionando y no me habían cogido. Y yo, ¿cuántos años?
Y el trabajo que es cada audición.
El trabajo que implica.
Y cómo no uno emocionarse, como que, ¡ay, me llegó esta audición! ¡Ay, que me cojan, que me cojan, que me cojan!
Sí.
Cómo uno se mantiene emocionalmente, como que, ok, me llegó esta audición, no me voy a emocionar, la voy a hacer, voy a enviarla. Y voy a soltar.
Y voy a
porque
soltar.
Porque si me... No me han llamado.
Pero no es así. Uno quiere, esa es la meta que uno tiene. Ajá. Pero la realidad es que la salud mental, emocional y la autoestima se va lacerando en cada rechazo. ¿Verdad?
Sí.
En cada rechazo.
Sí.
Porque uno lo ve como un fracaso. Pero la realidad es que fracaso es no intentar.
Claro, totalmente.
El fracaso es no tirarse a intentarlo, ¿verdad? Uno vencer los miedos, que tú has sido un súper valiente, intentarlo y saber ese dato científico que tú has dicho,
uh-huh.
es que el porciento es bien chiquito, el talento sí. es demasiado. O sea, el que hay, ellos van escogiendo, pues, y por supuesto que en el camino hay prejuicios, hay malas decisiones de ellos también. Ellos se equivocan. Ellos también se equivocan y se lo pierden. Y pues, qué lindo que lo menciones. Hay que aprender poco a poco a cantazo
sí.
limpio, pero hay que tirarse. Hay que exponerse al rechazo, al supuesto fracaso. Porque
saborearse todo. Porque,
todo.
Por ejemplo, pues pensando así, eso mismo, para que la gente no piense que esto es como las redes sociales, que uno pone solamente las cosas lindas.
Exacto, exacto.
Esta oportunidad la tuve a los 29, la de empezar en televisión.
Uh-huh.
Por ejemplo, yo nunca me he entrenado en canto. pero tengo una facilidad a lo mejor para cantar. Uh-huh. No quiero decir que soy el mejor que canta, por si acaso desafino
algo. Yo te he escuchado.
Pero me gusta cantar. Me Ajá. gozo mucho cantar. Tengo una facilidad para cantar, aunque uh-huh. no estoy entrenado.
Y era un atrevido.
Yo soy un atrevido. En la universidad yo audicioné para el coro. No me cogieron. Y para mí también... No me cogieron para el co, ¿entiendes? Como que son cosas en la vida de uno que nunca nadie se entera, nunca nadie se ve. No me cogieron en el coro, yo audicioné. En el 2014 fueron las audiciones también de Raymond y sus amigos que hicieron las audiciones. Yo audicioné para Raymond y sus amigos, no me cogieron.
Ok.
Está bien, pues no me tienen que coger en ese momento. La vida estaba destinada a que me cogieran después en este otro proyecto, en esta otra etapa de mi vida. SNL, he audicionado 3 años consecutivos, no me han cogido. Uh-huh. Pues está bien.
No pasa nada y tu carrera ha seguido.
2 años corrido audicioné para distintas escuelas, alrededor de 15 escuelas para maestría. Ninguna me cogió.
Mira para allá.
Son un montón de cosas que uno...
Pero, ¿qué has aprendido de ahí? O sea, ¿cómo eso te ha cambiado en términos de vencer miedo, de ser valiente o de alguna algo que hayas adquirido precisamente por esos rechazos?
La más dura... Cuando las acumulo todas y las pongo en perspectiva, creo que fueron las de la escuela de maestría.
Esa ¿Qué hiciste de ese de año maestría. Para superar eso? Porque lo has mencionado 2 veces, eso quiere decir que realmente te dio duro.
Sí, ese año que yo hice...
Como para superarlo, digo yo, ¿no?
Sí. Es que fue bien fuerte, fue como que asimilarlo a diario. Yo creo que hice journaling, escribí okay. para tratar de liberar mis pensamientos. No cogí terapia, porque yo vine a coger terapia hace poco.
Ok.
Y me ha encantado.
Sí, brutal.
Necesario, obviamente.
Sí, yo siempre lo recomiendo para los actores. Claro, bueno, para todo el mundo, punto. Claro, para todo el mundo en esta vida claro, que estamos viviendo hoy
romper
día.
Romper ese estigma que también hay que coger terapia.
Romper el estigma, sí.
Pero yo creo que lo manejé poco a poco, pues, con el apoyo también de mi familia, de mi novia, porque ella sí entró al programa de escuela graduada.
Oh, wow.
Ella está okay. en, ella fue a hacer su maestría en NYU.
Ok. Ah, sí, sé quién es tu compañera, sí.
Camila Moreno, sí, mi actriz favorita.
Ay, mi mejor amiga. Qué lindo.
Ahora, en mayo cumplimos 12 años de aniversario.
Dios mío.
Nosotros nos conocimos en la Yupi.
Pero eso es.
Como actores los dos.
Matrimonio, eso es.
Estoy esperando un poquito conocernos un poco más antes de casarnos. Sí.
¿Cuánto más? Diablo.
Pero definitivamente el apoyo de ella, de que ella estaba dentro, de eso mismo, de poder reconocer que simplemente no es mi camino.
Sí,
que son
claro
distintos
que sí.
caminos y ya.
Uh-huh, uh-huh. Sí, y toma tiempo. Para cada persona es diferente, pero hay que lanzarse, mano, para los uh-huh. que están pensándolo, hay que lanzarse.
Sí.
Entonces, te quedas acá en Puerto Rico, estás haciendo el remix. ¿Y cómo llega la oportunidad de ser animador de
Superchef?
De Superchef.
Pues mira,
Superchef
algo,
Celebrities.
Superchef Celebrities.
Así se llama,
sí.
Muy bien.
Tengo una amiga que es actriz también, que trabaja en producción. Ella trabaja en producción de Guerreros. Está trabajando en la producción de Superchef. Y me envió un mensaje, me dice, mira, están buscando un animador para un programa nuevo que van a hacer en Guapa, ¿te interesa? Y cuando yo recibo el mensaje, dijo... Un programa nuevo en Guapa, me van a coger la mía de animador. ¿Qué es eso?
¿Pero por qué dudaste de ti?
Porque sí, dije, no me van a un programa nuevo, no me van a coger a mí de animador. Pero le dije, estaba súper interesado. Sí. Y le dije, sí, dale. Y entonces me llamaron para la reunión y tuve una entrevista con Aníbal Fernández, que es el director y productor del programa.
Ok.
Y entonces él me dice, pues mira, ¿quieres que te explique sobre los participantes por si te interesa participar o solamente de animador o quieres que te explique los dos? Yo le dije, explícame los dos. Me interesa más animador, pero explícame claro. los dos.
Ahí el trabajo es como va a firmar, no te voy a competir con nadie.
Y entonces él me dice, me explica sobre los participantes, así, asado. Entonces me dice, como animador. Como animador estoy buscando a alguien que no tenga experiencia previa de animador para que no tenga como que mañas ya... estructurada de animador, me dijo.
Vicios.
Le dije, pues mira, yo soy improvisador, yo soy comediante, yo hago stand-up, yo soy actor, tengo todas estas herramientas, puedo fluir en lo que tú me digas. Y entonces me dice, estamos buscando a alguien.
Sí, pero tú te sabes vender, ¿sabes? Porque ahora mismo ya yo te dije, ya yo digo, pues chévere, ya te cogí, perfecto.
Pues él me dice, lo que queremos también es un animador, porque el programa es sin prompter. Aquí no hay prompter, aquí no hay libreto, aquí es como que realmente un reality de la realidad de lo que está pasando en el momento. Entonces,
y tú te metes a comentar con el que está cocinando.
Y el programa surge de eso mismo, de hablando de lo que yo estoy viendo o de molestarlos a ellos.
Me encanta eso.
Surge por ahí. Entonces él me dice, por ejemplo, tienes que saber cómo calmar a un participante si se altera o esto, lo otro, que cómo tú harías, qué sé yo, qué, bla, bla. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer que yo soy vegetariano y me pusieron un ingrediente que yo no quiero bregar y a mí me habían dicho algo. Dale, ok. Y él empezó. Estoy molesto, ¿qué es esto, por esto, lo otro? ¿Qué, cómo es posible? Y yo, no te preocupes, yo me voy a asegurar. Y como que hice una improvisación ahí de tratar de calmarlo. Y después me dice, muy bien, pues nada, yo voy a conversar arriba a ver las posibilidades que hay y te vamos a ir notificando si... Y se iba a despedir. Y entonces me dice, ¿me puedes hablar de una berenjena? Y entonces yo le dije, sí, claro que sí. Y empecé a improvisar 1.5 minutos como de una berenjena. Y dije, wow, aquí tenemos la berenjena. La berenjena es un ingrediente fabuloso. El color violeta es el color de la realeza. Se puede decir entonces que la berenjena es la reina de los vegetales. Porque mira, se puede hacer hervida, se puede hacer frita, se puede hacer de tomar. Mi abuela la hace en revoltillo. Fíjate, cuando la hacen revoltillo a mí me gusta esto y lo otro. Yo nunca la he probado majada. ¿Sabrá buena más? Y empecé a hablar ahí 1.5 minutos. Y ahí él dijo, ya.
Ya, eres tú.
No me lo dijo ahí, pero después que me acepta y que me da la decisión formalmente, me dice, ya yo te había contratado cuando tú me hiciste la improvisación de la berenjena. Porque yo dije, ¿quién me va a hablar 1.5 minutos de una berenjena? Y ya va un año de programa.
Qué chévere.
3 temporadas, una edición especial. Y siempre tengo muy buena relación con él. Y él me dice, fue la berenjena, man.
Pues la berenjena, dale la gracia a la berenjena.
Gracias a la berenjena.
Qué chévere. Qué
a la berenjena y a Yarimar, que fue la que me contactó y me recomendó.
Ay, Yarimar, claro, he trabajado con ella, actriz chulísima, fue la que me recomendó. Productora también, de la nueva generación también, la nueva cepa. Qué bueno que ¿verdad? Que hables de la improvisación, porque sé que es como algo importante para ti como comediante. Te ha llevado como que por vías bien chéveres, porque entiendo que tiene relación con tu oportunidad en teatro breve también, ¿verdad?
Sí, es un factor.
Es un factor importante. Ok. ¿Dónde tú comenzaste a improvisar? ¿Fue aquí? ¿Con Lipid? ¿Con
hace años? Hace años yo cogí uno que otro tallercito corto.
Aquí.
Aquí en Puerto Rico, que de momento éramos un grupo de actores que teníamos un proyecto y venía un invitado a darnos un taller ese día.
Okay.
Como que eran talleres así, de 4 horitas, que no era como que, me voy a matricular tantas semanas corridas a coger improvisación. No, okay. Eran talleres así de un día. Yo como 1 o 2 a lo mejor. Entonces ahí conozco a Andrés López Alicea, que fue uno de los que nos dio ese taller de improvisación. Y cuando me mudo a Nueva York, que me mudé en el 2017, allí donde inicio a trabajar en los escenarios, pues era con ese grupo de improvisación que él había formado que se llama Teatro 220.
Ok.
Y entonces éramos en ese momento, éramos la única tropa de improvisación en español.
Ah, qué cool.
En Nueva York.
Yeah.
Y una maravilla. Y ese fue mi entrenamiento haciéndolo. Como que semana tras semana, de momento hacíamos un show que se llamaba Impromingos, que era los domingos y era Impro... Che, qué tremenda.
Impromingos.
Por si no se te había ocurrido.
Ah, pensaste que era domingo.
Pues los domingos hacíamos impro y también teníamos unos shows grandes que a mí me encantaban. Eran unos shows donde teníamos unos personajes desarrollados y una escaleta de lo que era el show, pero la historia se movía con improvisación.
Ah, nítido.
De momento había una obra que era ¿Quién mató a la mucama? Como la de el juego de mesa del club y todo lo demás.
Sí, como club.
Pues entonces cada cual tenía un personaje en este hotel y con las improvisaciones tratábamos de descubrir quién era el personaje que mató a la mucama. O era otro que hicimos que era... No recuerdo el nombre, pero eran unos superhéroes en una ciudad y había que rescatar al alcalde.
Súper.
Y entonces teníamos los personajes desarrollados, pero con cada improvisación era para rescatar al alcalde.
Súper.
Y era un concepto bien chévere.
Se tiene la guía como tal. Yo hice algo así, se llamaba La Novela, con Eric Chicho Rodríguez.
Ajá.
Hicimos algo similar después de unos talleres también de impro. ¿Y estuviste mucho tiempo haciéndolo?
Yo estuve con ellos toda mi estadía en Nueva York. Desde el 2017 hasta el 2020.
¡Wow! Uh-huh. Sí, pues mucho tiempo.
Fueron 3 años de impro. De hecho, yo Andrés fue el director del grupo por todos esos años y ya en el último año él quería hacer otras cosas Y entré yo con otro compañero como directores del grupo.
Ah, qué lindo.
Y ahí yo desarrollé una relación, conseguí una relación con una de las escuelas de improvisación que estaban en Nueva York. Llegaba Improv Asylum, iba a abrir recientemente un establecimiento allá. Uh-huh. Y yo logré de que nos dieran unas fechas y íbamos a hacer el primer show de impro en español en esa escuela. Y era como que, wow, vamos, este va a ser el primer show de impro en español en esta escuela, esto y lo otro. Y ahí llegó la pandemia y la cuarentena.
Ah, todo es bello, todo es bello. Ok. ¿En qué te ha servido la impro?
Para la vida, definitivamente para la vida. Y extraño, como no hago la impro como la hacía activamente, extraño ese sentido que me daba de estar abierto al juego y que las posibilidades son infinitas. Como que uno se sentía como un superhumano. Cuando uno hace la improvisación con los compañeros y uno fluye, uno está en un state of mind que uno es un universo, literal.
Llegar a eso no es fácil porque es romper con estructuras mentales, uh-huh. romper con tu pensamiento de más adelante o de más atrás. Tú tienes que estar súper ahí en el presente de lo que está, ¿verdad? Lo que se está haciendo, escuchando al compañero, el trabajo en equipo. Realmente son herramientas brutales.
Y lo que decíamos ahorita del fracaso per se, también es evitar el miedo al fracaso. Porque si tú dices, ay, es que no me va a salir, pues ¿para qué lo voy a hacer?
No.
Hay que zumbarse.
¿Tú crees que eso te ayudó en esos rechazos que has recibido a lo largo de tu
vida? Totalmente, sí. Cada cosa forja lo que soy hoy día. Uh-huh, sí,
¿verdad?
Sí.
Y el cómo, la resiliencia, el cómo bregar, uh-huh. Porque un poco cuando uno no le sale como uno quería en la improvisación, sí. o como uno esperaba, uno tiene que decirle, para adelante, olvídate, sí. No importa cómo quedó, se hizo.
Abrazarlo y seguir. Totalmente, ¿no? Sí.
Es que para la vida, yo pienso que la improvisación es una herramienta que, y estoy de acuerdo con Eric Rodríguez, que es algo que se puede utilizar para sanar y para bregar en talleres y estar en las empresas, porque de verdad que es para soltar, porque estamos como bien atados mentalmente a muchas
cosas. Sí, es el juego, es lo lindo del juego, porque yo también fui maestro en Nueva York. Fui maestro de pre-kinder.
Ok.
Y entonces los nenes eran locos conmigo porque yo era el único que no tenía miedo a hacer el ridículo. Ajá. ¿Entiendes? Porque los demás maestros como que, no. Pero yo leía el cuento y hacía un montón de voces y me tiraba por el piso con ellos. Y empezaba a jugar que comía. Y yo, estaba abierto a que, ay, yo soy un adulto, yo no puedo bajarme al nivel de ellos, no.
No, y con los niños menos. O sea, que sí, obviamente, tiene que haber alguien, un adulto en la casa.
Claro.
Pero a lo que tú te refieres, que es bien bonito, es a saber jugar el juego.
Sí.
Que es lo mismo de lo que habla Jacobo, vamos a jugar, esto es un juego, tenemos que aprender a volver a ser niños y a jugar y a improvisar y a, si nos caemos, nos levantamos, nos sobamos y seguimos para adelante, ¿verdad? Y en teatro breve, ¿utilizas la improvisación? ¿Estás en el grupo de impro de teatro
no
breve?
Estoy en el grupo de improvisación.
Okay.
No,
¿te gustaría? Estoy en el grupo.
Me encantaría algún día, sí. Es maravilloso, ese grupo es maravilloso.
Están, pero pulido.
Es talento puro, imparable. Yo hace años no voy a un show porque me conflige con las grabaciones que tengo en Guapa, el horario del show. Pero hace años tuve la oportunidad de ir a ver uno de ellos. Me dolían los cachetes de tanto reírme. Hacía años, y yo creo que hace años yo no me río así todavía.
Uh-huh.
Como que yo pudiera un show, una obra y gozármelo y reírme. Pero como me reí esa noche de impro, hace tiempo yo no me río así.
¿Y cómo llegas a Teatro Breve?
Una audición que pusieron pública, hicieron una audición general, me entero a través de las redes sociales, veo el post y someto un video también. Y entonces ahí era un video de un minuto, como haciendo algo. Y ahí yo traté de hacer un stand-up, pero yo todavía no hacía stand-up per se para ese tiempo. Y yo dije, hablé, fue un video hablado de Bad Bunny.
Ok.
Yo dije, ¿ustedes se han dado cuenta? Bad Bunny es un retratista, fue lo que yo dije. No me acuerdo, como que es un artista que plasmó la cultura puertorriqueña con la canción Titi me preguntó.
Uh-huh.
Porque marca la imprudencia de las tías. Cuando te preguntan cosas que no tienen que preguntarte, ¿qué es lo próximo? Mi abuela me dijo que estoy muy gordo o qué sé yo qué, como que sí, fue un video hablando así como si fuese, no stand-up, porque era solo en casa.
Y cogiendo de muletilla ahí lo de la canción de Bad Bunny.
Y con ese video me llamaron a una segunda fase de audiciones, que fue una audición colectiva, éramos como 25 personas en el... Creo que sometieron alrededor de 100 personas... de 100 personas lo bajaron a 25 la segunda parte de las audiciones. Entonces, esa segunda parte de audiciones nos reunieron como 4 horas y nos dieron un taller ellos. Nos dieron un taller de impro, de creación de personajes, si mal no recuerdo. Y luego nos dividieron en 4 grupos. 4 grupos de, ni me acuerdo ahora, como de 5 personas también.
Ok.
O 6, no creo, no recuerdo bien.
Ok.
Que la gente haga las matemáticas y diga, no, pero es que 25 no se ve. Y entonces el propósito era, tenía, el video era la primera parte de la audición.
Ok.
Ese taller colectivo y los grupos era la segunda parte. Y la parte final del callback era que los grupos que te dividieron en esa segunda parte, tú tienes que armar un show tú mismo, ese grupo, de 20 minutos.
¡Ah, qué cool!
Y el show tenía que tener un sketch escrito, podía tener impro, podía tener distintos elementos. Y te decía, tiene que durar 20 minutos con estos elementos. Súper. Y entonces, en la noche final, nos presentamos los 4 grupos corridos. Y de ahí escogieron los que vinieron siendo los 13 integrantes del proyecto Algo Extra. Que Algo Extra es lo que se presenta por diversas temporadas, los miércoles, y es un show de variedades. Y nosotros, en ese show de Algo Extra, nosotros escribimos los libretos nosotros, los stand-up nosotros, hacemos todo nosotros.
Sí, sí.
Y es stand-up, sketches y más.
Brutal, me encantó. No tenía claro, y qué bueno que me lo explique, no tenía claro de, pues esto es por audición para esta temporada o son ya miembros de Teatro Breve.
Sí,
o
somos ya miembros de Teatro Breve, bien, todos somos miembros de Teatro Breve y nos activan para el proyecto que nos necesiten, así sea la necesidad. Sí.
Está fabuloso. ¿Y cómo te has sentido?
Brutal, eso me encantó también, porque cuando yo empecé en televisión, empiezo en pandemia, y no hay público en Guapa. Y es comedia. Y es como que, wow, esto estará funcionando. La gente se estará riendo en las casas porque en el estudio estamos en silencio, porque no hay público.
Sí.
Era algo bien difícil de hacer. Entonces, cuando me empiezo a hacer esta experiencia teatral de un show de comedia semana tras semana, que el show lo preparamos la misma semana, nada más gratificante que hacer comedia en vivo, donde es instantáneo el eso mismo, la gratificación.
Y la respuesta inmediata.
Ah, se están riendo. Ah, funciona. Ah, aplaudieron.
Súper, súper. Sí, ¿no? Y el público de Teatro Breve, que pues que ya está bastante establecido, que tienen muchos seguidores y qué bueno que tú seas parte de la tremenda oportunidad.
Sí, que primero abrieran así a una generación nueva. Maravilloso.
Espectacular. La impro, volviendo un poquito a la impro, que le sirve mucho en Teatro Breve para efectos de escritura, ¿verdad? De la creación, ¿cómo te digo? La escritura creativa, porque básicamente eso es la improvisación también, llevado un papel.
Claro.
Y dices que hacen proyectos bastante rápido, en corto tiempo, así que la improvisación también te ha servido para eso.
Totalmente.
Me imagino, para efectos
totalmente.
De escribir.
Y también, obviamente, la improvisación ayuda, no como usarlo de relajo, de que, ay, no me voy a aprender esta obra y voy a improvisar. Totalmente que no. Pero en caso de que surja un desliz, que a alguien se le olvide una línea y haya que resolver, pues la improvisación es la herramienta que uno utiliza para, siempre y cuando sea a favor de la obra, no para desvirtuarla o sacarla de contexto o de momento yo empezar a improvisar. Ah, mira, pero es que aquel señor que está en el público.
O querer protagonizar tú.
También.
Porque eso es una de las claves en la improvisación, que es un colectivo, ¿verdad? Que hay que escucharse y que esto no es, si tu ego se sobrepone y quieres ser el brillo completo, pues si todo el mundo quisiera eso, no se logra hacer una improvisación en colectivo, porque entonces todo el mundo está buscando jalar para su lado.
Totalmente.
Así que, pero qué chévere. De verdad que me alegra un montón. Por lo que he escuchado de ti, ¿verdad? De todo lo que me has dicho y qué chévere conocer otras áreas que no sabía de Luis Ponce. Así este es tu nombre. ¿Cuál es tu nombre completo? Completito, como el de tu mamá también, apellido de tu mamá. ¿Cuál es?
Luis Gabriel, yo de Santiago Claudio.
Luis Gabriel, ¿cómo es? Espérate. Me acordaste a mi nene cuando era chiquito. Ignacio Andrés Manuel de Torres. ¿Cuál?
Luis Gabriel Joet Santiago Claudio.
Joet Santiago Claudio.
Ese es mi nombre completo.
¿Y dónde está
a ti te lo digo con mucho cariño, fíjate, porque a mí no me gusta ya decir mi nombre Porque ese es mi nombre legal y este es mi nombre de
artístico.
Artístico. Ah, y hace poco fui a...
No, yo estaba, fíjate, buscando el apellido de tu mamá.
No. Me puse, como mis padres son divorciados.
Ok.
Y tengo un montón de nombres porque tengo 3 nombres y 2 apellidos. Ajá. Entonces resulta que mis apellidos son nombres también porque es Santiago y Claudio. Entonces yo decía, pues que si me pongo de nombre artístico Luis Santiago, pues mami se va a molestar. O si me pongo de nombre artístico Luis Claudio, papi se va a molestar. Si me pongo Luis Santiago Claudio, eso es muy largo. ¿Por qué la gente me conoce? Ah, me dicen Ponce, porque soy de Ponce. Oye, Luis Ponce suena nice. Me quedé Luis Ponce.
¿Y de ahí sale tu stand-up Ponce?
Ponce. Ahí se...
¿Y hablas de todo esto?
No hablo de cómo yo encontré mi nombre artístico. Pero sí, el título era, no tanto por la frase de Ponce es Ponce o la más Parking, es que yo soy así. Es que Ponce es Ponce.
Ya. Sí, sí, exacto. Yo soy así, punto, y brega con eso. Y, ok, pues entonces hablemos un poquito de esto de las redes sociales y del stand-up, ¿no? Las redes sociales como que tuyas han crecido un montón bastante rápido en corto tiempo, ¿verdad?
Sí, y eso que yo no le doy el cariño que requieren, porque realmente eso es otro trabajo, otra faceta de arte ahora mismo.
Sí.
Que realmente requiere un montón de atención, un montón de esfuerzo. Y es que a veces es delicado, porque a veces yo digo, ay, yo quisiera irme a un campo y no tener que bregar con redes o no tener que vivir feliz con un par de cabritas y sembrar y darme café en una montaña. Pero realmente estamos en una profesión que va bien ligada, sí, una profesión que va más ligada a las redes, es la de nosotros, que somos los artistas, porque realmente para promocionarnos, para las ventas, para que nos conozcan, para esto y lo otro. Y ha crecido... Y yo sé que puede crecer más, pero realmente yo no he hecho el esfuerzo. Y es porque estoy constantemente en esa guerra de dejadez de hacer o no hacer. Precisamente Valentino, que es el personaje que yo creé para San Valentín.
Yo estoy enamorada de Valentino. Valentino es un personaje tan... Bueno, que te trajo o sea, todas las miradas se pusieron ahí, te publicaron en el periódico. Ajá. No te creas, yo estaba bien pendiente, pero decía... Ese personaje, la primera vez que lo vi, y disculpa la interrupción porque quiero que me cuentes, la primera vez que lo vi dije, ese personaje va a pegar, ese personaje está bien chévere. Y fue así, rapidito, y lo seguiste haciendo y yo me moría, de verdad que... Cuéntame cómo empiezas eso.
Pues estuve tres años haciendo Valentino, y este año es la primera vez que no lo hago. Desde que empecé es la primera vez que no lo hago.
Y me comentaste
porque es bien trabajoso. Y entonces a la vez de trabajoso... Si te soy súper honesto aquí, dándote la primicia en Por Amor al Arte, precisamente las redes tienen algo que uno hace que se juzgue mucho uno mismo. Y yo decía, wow, es que me siento como estúpido haciendo este personaje. Me da como cringe a mí mismo. Llegué a pensar eso y yo decía, yo creo que no lo voy a hacer, me siento bien ridículo, esto y lo otro. Y lo hablé con mi novia el año pasado, porque ya yo no quería hacerlo el año pasado. Y ella me dice, no, hazlo. ¿Por qué? Porque a la gente le ha gustado. Y si no lo haces tú, como a la gente le ha gustado, va a venir otra persona y lo va a hacer por ti. Cuando ya tú eras el que lo estabas haciendo. Y yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, es verdad. Tienes toda la razón. Porque entonces después viene otra persona, lo hace y se lleva todo el trabajo y crédito y todo lo demás. Pero este año, como estaba bien cargado de trabajo, pues este año no lo hice. Pero este año fue porque estaba cargado de trabajo.
¿Te arrepentiste o...?
Más o menos, porque en verdad estaba bien ocupado y fue como que es que no iba a tener break, iba a estar bien explotado.
Fue una buena excusa para ti.
Sí. Pero a lo mejor lo retomo por este encuentro, a lo mejor lo retomo el año que viene.
Sí, pues claro. Oye, mencionaste un par de cosas que me interesan un montón. Primero que me sorprendiste porque, para que tú veas lo que son las percepciones, yo hubiera jurado que me ibas a decir... Amo las redes sociales, amo crear contenido, pero sin embargo, pues me hablaste de lo que mi generación por lo general suele pensar. No, pues yo quisiera estar con una cabrita en el campo y no tener que estar preocupándome por las redes sociales.
Qué esclavitud.
Que es una esclavitud, que crear contenido, ¿verdad? Hay muchos compañeros tuyos, de los mismos jóvenes que están comenzando, que su carrera en gran parte, no es que se las deben, pero que las redes han sido importantes para el crecimiento
totalmente
de su carrera.
Sí.
¿Y tú atribuyes que Valentino en un momento dado sí lo fue? ¿Ayudó? ¿Y lo que
sí,
estaba haciendo a las redes?
Sí, en su momento, sí.
¿Verdad?
Ahora
un
mismo...
Un poquito de mirada ahí.
Yo desde el 2021 soy oficialmente parte del Remix y ahí fue creciendo paulatinamente mis seguidores en las redes sociales. Pero realmente lo que catapultó una vez más a otros niveles mi reconocimiento fue el programa de Superchef Celebrity. Mm. Ahora, porque ese programa de momento fue en horario prime time, lunes, porque yo me presentaba los miércoles a las 10 de la noche en Guapa, mm-hmm, con el Remix. Pero este de Superchef es lunes a viernes a las 7 de la noche.
Sí, todos los días, sí, sí, sí. Lo ve todo el mundo.
Que yo desde que soy pequeño, yo crecí toda mi vida que esa era la hora de las películas. Exacto. Porque como soy actor, me encantan las películas. Y yo crecí viendo las películas. Yo odiaba Burbujita. Porque Burbujita cantaba en el segmento los anuncios antes de que se acabara la película. Entonces, siempre que salía Burbujita, mami me mandaba a dormir y yo me perdía al final de cada película que yo estaba viendo.
¡Ay, no puede ser!
Yo la odiaba.
Eso es traumático, sí, mano. ¡Qué horrible!
Yo la odiaba. Yo no sé si yo bajaba el volumen o algo para que mami no se diera cuenta que había cantado. Me odiaba Burbujita. Y entonces para mí fue como que, wow, yo estoy siendo parte de un programa que significa mucho para Guapa porque están cambiando las películas que toda mi vida, lunes a viernes a las 7 de la noche, son películas, uh-huh, para poner esta programación.
Y que ha pegado, ha gustado mucho.
Que yo no jamás pensé que iba a ser así de exitoso. O sea, pero que realmente eso fue. Y fue un impacto también bien grande a inicio. Porque hubo un montón de hate. Yo cogí un montón de hate. Desde que salió la conferencia de prensa donde me anunciaron como presentador. Uh-huh. Ah, pero ¿y esa porquería? ¿Que cómo va a ser? ¿Que no hay otros talentos? ¿Que esto y lo otro? Y yo decía, diantre, pero si ni siquiera el show ha arrancado y ya la gente me está masacrando.
Wow.
Y arrancó. Y ah, no lo veo por él. ¿Que esto y lo otro? Y yo veía los comments y yo decía, ay, Dios mío, ahí me van a votar. Porque la gente no me quiere, la gente está comentando todas estas cosas, voy a perder el trabajo, qué sé yo, qué, bla, bla, bla. Pero gracias a Dios el canal siempre me dio la oportunidad y confió en lo que yo estaba haciendo y ahora me aceptan. Pero fue bien grande y yo me asusté un montón y fue bien fuerte ese hate en las redes sociales el primer mes, yo diría, del programa.
Diablo, pero yo te veo a ti como que un chamaco súper, súper valiente. Porque todo lo que me has dicho aquí, y yo no te estoy autoanalizando, porque como le decía a la que estaba entrevistando anterior a ti, a otra compañera que estaba entrevistando, mira, no te voy, yo terapeuta no soy ni nada de eso, pero escuchándote hasta me pompeo y me alegro mucho, ¿verdad? Y qué bueno que pueda servir de ejemplo como que para otros jóvenes. Porque sin temor alguno has hablado de rechazos, uh-huh, has hablado de los comentarios de la gente, de inclusive de los tuyos mismos hacia ti, porque claro, están mencionando que en las redes sociales tú mismo te has visto juzgándote a ti mismo. Sí. Pero sin embargo has seguido.
Totalmente. ¿Sí? Quitarse no es opción.
O sea, obviamente, pues sí, pero tenemos que pagar la casa, la luz y el... Claro. Pero aparte de eso, hay como un espíritu ahí de, pues vamos a seguir.
No, y yo me lo gozo, yo me gozo todo. Yo me gozo todo, me gozo las buenas amistades, me gozo los proyectos buenos, me gozo los buenos compañeros. Obviamente hay que pagar las cosas. Yeah. Pero genuinamente, yo me disfruto más un proyecto que yo me reí a pulmón limpio con mis compañeros en un ensayo a la misma paga.
Sí, 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 sí.
Esas obras o proyectos o shows que uno está riéndose tanto entre ensayos, para mí eso es lo mejor,
Y esa buena vibra que uno lleva y que uno añade, porque por lo menos yo trabajé contigo en cuando era puertorriqueña y eres así, eres un muchacho que añades, ¿verdad? Que traes buena energía, que eres disciplinado y todo eso se suma, ¿verdad? A lo de la carta de presentación de uno, independientemente de los comentarios de la gente. Uh-huh. Y eso es otra cosa que mencionaste que me interesó mucho. Y sí, tienes razón, nos juzgamos mucho a nosotros mismos y las redes se presta un montón para eso. Y yo no sé a futuro cómo va a ser. Yo no, ¿tú crees que la generación X o los millennials del principio, los más viejitos, ¿verdad? O los baby boomers, artistas, actores, deberían ir a acudir a las redes sociales para un poco hacer las paces y presentar más su trabajo?
Yo no creo. No creo. Porque ya es demasiado, su portafolio está demasiado bien desarrollado. No necesita para nada de redes sociales. Aquí en, por ejemplo, aquí en Puerto Rico y nuestra referencia de afuera cercana, que es Hollywood, ¿para qué Al Pacino se va a hacer un Instagram ahora?
Claro. Ah, no, Al Pacino, tú sabes.
Pero aquí igual, ¿para qué René va a hacer ahora este Reels o cosas? Uh-huh. René Monclova, por ejemplo.
O sea, que lo ves más dirigido a las nuevas generaciones.
Claro, o sea, estos nombres que te mencioné, René y todo lo demás, si ellos quieren hacerlo, que lo hagan. Yo digo que su trabajo habla tanto por sí solo que no tienen necesidad de hacerlo. Uh-huh. Pero nosotros, yo, por ejemplo, hay mucha gente que yo siento que no sabe de mí. O hay... Yo llevo mucho tiempo sin hacer una obra de teatro fuera de teatro breve, como que una obra de drama o todo lo demás.
Y tú eres de teatro.
Y yo soy de teatro.
Y ese es tu entrenamiento, sí, también. Ajá. Y te interesa drama, te interesan otros tipos de obras, dramedy,
obras
históricas, lo que sea.
Sí, me encanta.
Te interesan, sí. Te gustaría explorarlo en el futuro.
Sí. Ahora mismo estoy aprovechando al máximo esta nueva faceta en la televisión de presentador. Y quiero también esforzarme mucho en el stand-up, porque el stand-up es algo que llegó recientemente a mi vida, comparado con las demás otras facetas que yo me he desarrollado.
¿Y cómo te atreviste? ¿Cómo llegó?
Le tenía un montón de miedo.
¿Ves porque eres valiente? ¿Tú viste que no estoy mintiendo?
Le tenía un montón de miedo porque como yo siempre era el payaso entre mis amistades, siempre me decían, diantre, cuando tú hagas stand-up va a ser brutal. Y yo decía, ay, Dios mío. Yo no voy a hacer stand-up porque la gente tiene una vara bien alta de mí, qué sé yo qué, bla, bla, bla. Y pasaron muchos años que yo no me atreví a hacerlo. Y cuando regreso a Puerto Rico, estoy consumiendo comedia, yendo a ver stand-ups. Y unas amistades me dicen, mira, pero trépate en un open mic. Y haces ahí 5 minutitos y pruebas y todo lo demás. Y la primera vez fue haciendo un open mic en el 2022.
Ok.
Que mi primer proyecto profesional fue en septiembre del 2013.
Okay.
La primera obra con paga.
Ya.
Que ahí yo dije, oh, wow. Creo que fue como 50 pesos la función y fue como que, oh, wow.
Tengo mi cheque, sí.
Me están pagando. Ahí comienza mi carrera profesional, como quien dice, en el 2013. Y en el 2022 fue la primera vez que hice stand-up, que hice open mics. Y entonces tuve un año activamente haciendo stand-up. Y en el 2023 fue que hice mi especial de stand-up, que era un show de stand-up mío nada más.
¿Y cómo lo trabajaste? ¿Cómo? O sea, lo decidiste, lo voy a hacer. Te sentaste y dijiste, ¿por dónde carajo empiezo? O sea, ¿cómo fue el proceso? Si me puedes contar.
Claro, está brutal porque toda esta cosa que estamos hablando, ya sea algo extra, que es haciendo sketches de comedia, haciendo impro, haciendo stand-up, son artes de por sí que se paran solas.
Exacto.
Como que el del stand-up hay un range, un abanico brutal de maneras de hacer stand-up. De impro hay un range brutal de maneras de hacer impro. Impro dramático, impro de comedia, impro de todos lados, de sketches, todo lo demás. Yo la manera, mi approach al stand-up se me daba que yo, que también así yo trabajaba en la escuela. Yo no soy muy aplicado de leer libros. Yo siempre fui 4 puntos en la escuela. Pero yo no era aplicado de leer libros y sentarme a estudiar. Yo cogía la clase, atendía, salía y en mi mente como que repasaba, como que,
retenía.
Tal cosa, esto. Y en el stand-up yo hacía así, como decía, ay, yo quiero hablar de esto. Ah, pues voy a hablarlo así y digo así. Y en mi mente yo estructuraba el orden de lo que yo quería decir. Ah, pues el punchline va a ser así, pues así lo digo aquí y lo puedo decir de esta manera, lo puedo decir de esta manera y todo era en mi cabeza. Y entonces empecé a desarrollar bullet points. Por ejemplo, para stand-ups, corto. Cuando me topo ya para hacer...
No un libreto.
Y era el bullet point. Y aquí yo digo, me caí, o me comí esto, o tal. Y yo decía, ah, ok. Había uno que era la baba. Ok, la baba. Pues voy a hacer el de esto de la baba. Ah, experiencias cercanas a la muerte. Ok, aquí voy a hablar de esto. Y así de momento decía, Ponce, para que vengas aquí acá 10 minutos. Y yo cogía así un par de bullets. Ah, pues hago este bullet.
Okay.
Entonces, cuando me toma hacer mi show, como era ya 1 hora y pico, ahí yo dije, espérate, yo no puedo hacerlo con bullets. Y ahí me hice el ejercicio de escribirlo verbatim completo.
Pero con todas las ideas ya practicadas y un poquito
Hice un montón de cosas nuevas. Que usualmente también, eso es otra cosa, estos comediantes de stand-up que dedican su vida al stand-up, Chris Rock y toda esta gente,
por ejemplo,
allá afuera, ellos hacen un tour probando material como un año entero, ponle, y después todo lo que probaron hacen el show grande con material que ya probaron.
Así es.
Ahí yo me zumbé a cosas que yo había probado, pero cosas muy nuevas también. Yo decía, diante, yo no he probado este material, pero yo confío en que va a quedar bien, se van a reír aquí, lo van a hacer de esta manera.
Salió el valiente otra vez.
Y como era mi primer show, quise hacerlo como biográfico dentro de, como que para que la gente me conociera, específicamente para personas que me conocían por el remix, porque para ese tiempo no había salido Superchef Celebrities, tuvieran otra manera de conocerme a mí que no fuese los personajes que yo hacía en televisión.
Okay.
Que fuese mi manera de pensar, que fuese mi esencia y que la conocieran en ese show.
¿Y funcionó?
A mí me gustó, yo me lo disfruté hacer, la gente se lo gozó. Para mí fue impresionante porque cuando acabé el show, la semana después yo volé para Tampa a visitar a mi papá y en el avión me encuentro con alguien que me dice, yo nunca había ido a un show de stand-up y el primer show fue el tuyo la semana pasada y me encantó. Ah, y para mí fue maravilloso el que me dijeran eso porque obviamente pues televisión es televisión y estoy en el programa, pero ese show es mío, uh-huh, enteramente mío. Y fue como que qué lindo que me dijeran estas palabras sobre este show
mío. Qué brutal, qué bonito de verdad. Me encanta lo atrevido que eres, que te zumbas a lo que sea. Y si dijeron algo de ti, a diablo, pasaste el miedo. Uh-huh. ¿Cómo bregas con los miedos? ¿Cómo haces? O sea, como tienes que tener algo que lo más que, o sea, que...
Pues mira, para freír yo tengo un montón de miedo porque siempre pensé que iba a freír y que me iba a caer aceite en el ojo y me iba a caer ciego. Eso no lo manejo muy bien porque tengo como que la tapa de la sartén desde lejos y trato de taparla mientras estoy cocinando. ¿Qué más? Le tengo miedo a algunos animales, eso no lo manejo bien tampoco. Hay muchos miedos que yo no manejo de la mejor manera.
Está bien, pero siempre consigues una tapa.
Siempre consigo una tapa. Pero la terapia me ha ayudado. Yo creo que es asimilarlo. Hay veces en mi vida, tratando de analizarme yo mismo, que me abrumo, me cargo sobre una situación que estoy teniendo y tengo la crisis, pero también es una crisis controlada, gracias a Dios, no es una crisis. Uh-huh. Como que yo de momento ese día me sentí bien triste. Yo, ¿por qué estoy triste? Ah, yo creo que es por esto y esto y esto. Ok, esto tiene solución. Esto no me va a matar. Esto, lo otro. Ok. Y al otro día ya me siento mejor.
Es como que te hablas a ti mismo. Y analizar la situación te tranquiliza.
Identificar qué es lo que me causa el miedo y la manera de identificarlo lo neutraliza en cierta manera. Uh-huh. O digo, tengo que hacer algo para atender esto. Ah, pues debo hacer esto. Ok, lo voy a hacer.
Porque es una mirada. Otro. Un poco estás mirando, en vez de distrayéndote. Uh-huh. Es mirando eso que te está molestando, ¿verdad? Sí. Es enfocarlo para entonces ahí... pasarle la manita, como uno dice, y continuar, porque no te creas, lo que has dicho es súper importante, porque mucha gente pues deja de buscar distraerme, salir de no pensar en eso. Yo no quiero pensar en eso es súper común del boricua, yo no quiero pensar en eso. Y yo, bueno, pero que tienes que mirarlo para poderlo superarlo y poder seguir, sabes, darle una, echarle un ojo para poder seguir. Entonces, hablando cositas específicas de actuación, uh-huh, por ejemplo, tú trabajas en televisión es todo la inmediatez, sí, los libretos no es que ya un mes de trabajo y de, claro, ¿verdad? ¿Cómo trabajas tus personajes? ¿Tú propones personajes, el personaje te llega en libreto y de ahí tú vas construyendo? ¿Cómo se da esa dinámica en el remix, por ejemplo?
En el remix, por ejemplo, yo veo el libreto, veo la circunstancia y creo a base de lo que me da el libreto y yo aporto mis cosas. Hay veces que yo digo, oye, yo quiero... A veces yo soy bien caprichoso. Yo digo, me gustaría que este personaje hable así. Y a todo chavienda digo, pues, que hable de tal manera.
Quiero que hable así.
Ajá. Quiero que hable así. Pues déjame ponerle entonces... Se está hablando así toda esta noche porque, tú sabes, el personaje es así.
Pero no, pero ese capricho sale, o sea, de lo que lees en el libreto.
A veces sí, a veces no.
Ah, ok.
Y a veces funciona y si no, pues me lo dirán o algo.
Ah, pero dijiste algo bien cool. O sea, muchas veces es que tienes una voz ya o tienes un movimiento corporal o algo que vienes pensando que te gustaría expresar en algún personaje y cuando encuentras una vía, mira, ajá, por ahí que...
Ah, hay veces que de momento estoy perceptible a lo que está ocurriendo a mi alrededor y digo, wow, esta persona habla de una manera, qué curioso, lo voy a implementar en un personaje. Y entonces después, al mes después, me llegó un librito y digo, ah, espérate, déjame implementar a lo mejor la manera en que hablaba tal persona y lo implemento.
Ya. Pero para eso hay que estar bien alerta.
Sí.
Escuchar sí. mucho, observar mucho. Y el personaje, pues ver más allá de las par de líneas que le ponen a uno en los sketches y demás, sino ver más allá, ver cómo uno le añade.
Y está brutal porque existen personas bien coloridas, bien llamativas, que si tú las conoces y tú dices, voy a hacer un personaje de eso. Después la gente dice, no existe nadie así.
Ah, gracias.
Está brutal.
Gracias.
Está brutal.
Mira, el otro día estaba viendo con mi esposo que...
Chotéalo.
Es que mi mamá, no, espérate. Ay, Dios mío, que ya, espérate, que tenemos ya mismo que cortar. Es que mi mamá le gusta Enamorándonos, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, yo la cuido y entonces nos hizo a todos sentarnos a ver Enamorándonos.
Ajá, que sí, que sí, que no, que
yo
no.
Soy mientras cocino y qué sé yo, que entonces entró una muchacha, que yo soy la analítica de casa, lo está viendo mi mamá con mi esposo, y entró una muchacha. Yo hice, y me quedé pero impresionada, porque, y eso mismo fue lo que le dije a mi esposo, es que yo cojo y la imito y hago eso que esa muchacha está haciendo y me van a decir una exagerada, van a decir, a nadie existe así, y eso es una persona que entró y que lo hizo,
claro.
Su body language, cómo habló, lo que hizo, un personaje. Un súper personaje. Así que existen por ahí. No, después no vengan a decir que somos nosotros los actores inventando cosas. Que están ahí, están los personajes de la vida. Qué cool. Mira, la verdad que me encanta tu trayectoria, todo lo que has hecho. Me encantaría trabajar contigo en teatro o algo.
Ay, sí.
Sí, comedia, obvio, porque claro. yo sé que lo que has trabajado en los últimos años es lo que más se está haciendo. A mí me encanta la comedia, pero también trabajar algo dramático. Más allá de lo que hicimos en cuando era puertorriqueña, porque yo era como la narradora y pues no interaccionaba contigo.
Claro.
Nada, tú sabes. Pero que tuviéramos la oportunidad, ojalá y sea así. Y te deseo mucho éxito. Tienes gracias, una trayectoria Mari. Bien linda que apenas está empezando.
Eso es otra. Hay tanta incertidumbre que uno dice, yo estoy viviendo en estos momentos de mi vida la mejor etapa de mi carrera. Pero ¿y si esto no dura 3 años más? Porque es así, la incertidumbre es así.
De hecho, la incertidumbre que ya es implícita en la vida misma, pero se ha vuelto protagonista del mundo bien duro en estos últimos años y en este país. Más todavía. Está chévere porque nos da carne para los libretos, pero claro. y para los personajes, pero en nuestras vidas privadas está duro, está duro. Y pues sí, vivimos así, que no sabemos qué va a pasar, pero con tu talento, con ese atrevimiento que tienes, esa valentía, esas ganas de crear y demás, yo sé que te va a ir muy bien. Así
gracias, Yamari.
Tienes ahí por ahí un mentor desde el cielo también que lo estaba cuidando, el querido Albert, que también fue mentor mío, lo amo, lo adoro y así será hasta la eternidad. Y espero pues que se sienta bien orgulloso de ti, estoy segura que así es. Así que mira, qué bueno, estuvimos aquí un buen ratito.
Gracias por tenerme, muy
para
contento
mí un placer,
de estar aquí.
Para mí un placer y espero que de las nuevas generaciones pues te sigan observando y sigan aprendiendo de ti y sigan echando para adelante. De verdad.
Las nuevas generaciones.
¿Hay alguien de la generación mía, que mira que se me soltó esto, de la generación mía o la anterior, con quien de todo corazón te gustaría trabajar?
A mí me encantaría trabajar con René.
¿No has trabajado nunca con René?
No, que yo sepa, yo no he trabajado nada con René. Y más que René, diciéndote así rapidito ya, porque nos vamos...
Sí, pero yo soy así como que como buena burburita, me despido como 7 veces. la...
pues mira, cuando yo de pequeño quería ser actor, porque yo crecí viendo todos los programas de televisión de comedia, que para ese tiempo era los martes el show de Raymond, los miércoles El Condominio y los jueves Club Sunshine.
Okay.
Yo veía todos esos programas, yo me los gozaba, yo imitaba a todos los personajes. En la escuela yo le hacía show a los compañeros míos. Y entonces en cuarto año hicieron un grupo de la escuela y fueron a ver Club Sunshine. Y yo me colé. Yo no estaba en cuarto año todavía. Yo me colé con los de cuarto año de ese año.
Ok.
Y cuando se acaba el show, la gente se está tomando fotos con todo el elenco y yo estoy buscando a Sunshine. Y Sunshine ya se había ido, parece.
Ok.
Y René me ve que yo estoy como que buscando. Yo le dije, ¿dónde está Sunshine? Y él me dice, ¿por qué? Yo le dije, es que lo estoy buscando porque quiero que me oriente para ser actor. Y entonces él me dice, te voy a dar mi número, me llama que yo te voy a orientar. Y él me dio su número de teléfono. Yo, un estudiante que él no conoce, que lo está viendo por primera vez. Y yo para ese tiempo, así, en el teléfono, tú podías ponerle un PIN, un código, para que nadie viera el número que tú estabas guardando de contacto.
Ah,
porque
okay,
yo dije, yo tengo el número de René Monclova, yo tengo que ponerle un PIN, porque si me roban el teléfono, yo quiero que la gente vea el número de él, que sí o qué, esto y lo otro.
Me acabo de enterar de ese detalle tecnológico.
Yo no sé si todavía se puede, me imagino que sí, porque ahora debe estar más avanzado.
Más todavía.
Y a los dos días lo llamo y él me dice, si tú quieres ser actor, tienes que ir a estudiar en el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. Y por eso fue que yo estudié actuación ahí.
Pero si es que tú fuiste presentado y atrevido desde chiquito.
Y no he trabajado todavía con él.
¿Y eso se lo has dicho?
Se lo dije cuando nos encontramos luego del fallecimiento de Albert.
Ok, qué cool.
Pero no yo no tengo contacto con él así, que no lo veo, hace tiempo no lo veo, nunca hemos trabajado juntos.
Y sin embargo, él trabaja mucho como invitado en distintos proyectos de teatro breve, en distintas cosas, más que nada de lo fílmico, ¿verdad? Y hablando de fílmico, ¿has hecho cine?
Sí, sí.
Espérate, sí, tú hiciste lo de Lucha Libre.
La superestrella de la Lucha Libre.
A Hugo Sabinovich.
Hugo Sabinovich.
Oh, my God, ¿cómo nos íbamos a ir sin hablar de eso? ¿Cómo fue esa experiencia?
Ah, maravillosa, eso es uno de los mejores regalos de mi vida. El mejor proyecto de cine que yo he hecho hasta ahora. Y ya yo he hecho, en mi corta carrera de cine, desde que estoy de regreso en Puerto Rico, he hecho como 9 películas. Y esa, de verdad, el
pero
poder...
Pero tú no has parado.
El poder hacer de una persona de la vida real que está viva todavía y que es tan icónica como Hugo, para mí fue un regalo maravilloso. Y yo siempre le digo a las personas como que, a veces en teatro, si tú estás en una obra de Shakespeare, tú dices, ah, mira, este año me tocó ser Claudio, pero me gustaría el año que viene ser Hamlet, o el año que viene ser el otro. Pero aquí, cuando yo estaba haciendo esta película, no había ningún otro personaje que yo hubiese querido hacer a que no fuese el de Hugo. Y yo veía a los demás que luchaban y todo lo demás, y yo decía, es que yo, este es el personaje que yo hubiese querido, yo no lo cambio por ninguno. Y más, cuando yo de pequeño consumía lucha libre, obviamente no era la lucha libre en la que él salió, porque yo soy más pequeño, pero una vez yo lo conozco a él, empecé a conocerlo cuando yo escuchaba la WWE, yo veía la WWE y él era ya narrador allá. Y entonces la primera vez en Puerto Rico estaba bien pegada la IWA.
Ajá.
Entonces yo fui a una lucha de la IWA porque la veía por televisión, hacía todo, luchábamos en donde yo vivía y todo lo demás.
Qué cool.
Y de momento papi me lleva a ver la lucha en vivo y para mí fue como que, ¿pero qué es esto? No están narrando, no hay nadie hablando. Que eso me dejó saber lo importante del factor del narrador para elevar la experiencia. Porque sí, tú estás viéndolo en vivo, que qué mejor que verlo en vivo, pero me hacía un montón de falta la narración.
Vital.
Me hacía un montón de falta la narración. Y me pasó también como la primera vez que fui a ver un juego de baloncesto. Fue como que, wow. Y entonces me topo con eso mismo, con lo importante y vital para elevar la experiencia, que es la narración de estas personas. Y que el personaje que me tocara fuese el narrador, a mí me encantó. Y lo trabajé, mi approach fue con mucho respeto, con mucho amor, con mucha honestidad. Y no quería hacer una parodia, yo quería hacerlo a él. Y de verdad que me encantó.
¿Y qué recursos utilizaste como para que fuera bastante fiel a lo que es él?
Pues yo tuve una entrevista con él previa a hacer la película. Y ahí pude hacerle unas preguntas y él me dijo, yo... Cuando grababa las narraciones, se solía hacer que las narraciones se hablaban como, y aquí le dio, y aquí esto, y aquí lo otro, y lo contaban como en pasado. Y él decía, yo empecé a hacer lo que era en el momento, como que a pesar de que la lucha libre ya estaba grabada y él hacía la narración por encima de la grabación, que ya había pasado una semana o whatever.
Como si fuera en vivo.
Como si fuera en vivo. Él decía, yo quiero que la gente en la casa se sienta que está viéndolo ahora mismo igual que yo.
Un detalle importante.
Y a la vez también quiero que la gente sienta la pasión que siento yo como ese niño de 5 años cuando descubrió la lucha. Él siempre se enfoca cuando narra en ser ese niño que descubrió la lucha que le apasionó a él.
Y así mismo es una narración de hecho.
Y traté de usar esos elementos para la actuación mía y me fui por ese lado.
Fabuloso.
Y entonces empecé a buscar un montón de videos de cuando él narraba en Puerto Rico y buscar la voz. Porque yo decía, diantre, es bien difícil. Porque son 3 Hugo Sabinovich. Uh-huh. Es el narrador, que es una voz distinta, el que entrevista, que es otra voz distinta, y el que voy a hacer cuando está fuera de cámara en la película.
Sí, claro.
Que él no va a hablar igual. Entonces fue como que ese trabajo de desarrollar esas 3 personalidades en la misma película.
¿Te gustó el proceso creativo?
Me encantó.
Aparte de la entrevista, ¿hiciste algo más? O sea, ¿cómo te estructuras para cine? Porque es distinto al teatro también.
Claro, claro. Pero precisamente ver esos videos, estudiarme esos videos, hablar. De momento se me quedó el cantado de él un tiempito. Yo hice un video para YouTube porque de momento la película tardó un montón de años en salir al cine. Se hizo en el 2021 y bien curioso porque esa fue la primera película que yo grabé. Uh-huh. Esa fue mi primera película que me escogieron y la primera película que yo grabé. Uh-huh. Y la noticia de que me escogieron para la película me llega en el velorio de Albert. Es como que Albert fue el que me ayudó a entrar en televisión. En el fallecimiento de Albert, estoy en el velorio y me dan la noticia de que me cogen para mi primera película.
Se me pararon los pelos.
Y entonces, yo me grabé un montón de videos en el proceso mientras preparaba el personaje, estudiando, hablando, tratando de hacer la voz, tratando de buscar las expresiones faciales. Y armé un video de yo desarrollando el personaje y cómo me fui adentrando hasta que terminó siendo el de la película.
Qué cool. ¿En tu canal de YouTube?
En mi canal de YouTube, sí.
Que es bajo tu nombre, Luis Ponce.
Sí, Luis
para
Ponce.
Buscarlo, para que lo digas de una vez. No sabía que tenías canal, así que mira.
No, pero está bien inactivo.
Está bien, pero está ese bien, video ahí.
Pero ese video es el más reciente, sí, que super. Fue en Navidades y ese está ahí.
Súper, súper. Sí, no es que lo tenga activo, pero está bien.
Y lo quise
canal.
Trabajar como un blog, a pesar de que obviamente todo mi enfoque es comedia. Quise trabajar un blog honesto de lo que es un proceso actoral y cómo fue mi proceso actoral para ese personaje.
Pero eso es genial para esto, sí, para este totalmente. Mismo podcast por amor al arte, así que búsquenlo también porque tiene que ser súper interesante. Uh-huh. Poder ver esa secuencia, ¿verdad? Esa cronología de cómo sí. Fuiste poco a poco creando el personaje. ¿Y en el libreto en cine trabajas algo en específico? ¿Te gusta algo para llevar la continuidad? ¿Algo en específico que puedas compartir?
Es bien difícil la continuidad emocional.
Todo el mundo dice lo mismo.
Sí, la continuidad es emocional porque como en teatro sí. Tú haces la obra de inicio a fin.
Exacto.
Pero acá de momento la primera escena que yo grabo es cuando se murió mi pai. Exacto. Y todavía ni siquiera he grabado una escena de que conocí a mi pai.
Es bien fuerte.
La continuidad emocional es bien difícil. Es mantener, llevar eso, yo diría.
Uh-huh. Sí, llevarla, pero en tu caso la llevas por escrito, lo anotas y todo.
Sí. Sí, 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 sí.
Porque hay compañeros que me han dicho, no, yo tengo que tenerlo aquí. Y no lo anota. Pero para que tú veas, todo el mundo tiene su forma.
Lo puedo trabajar anotando o lo confirmo también con la persona de continuidad. Como sí. Que, ¿de dónde? Confirmando, ¿esta escena va después de que ya pasó esto en la película? Sí, pues tengo que integrar este elemento.
Sobre todo cuando llegas al set y deciden por razones técnicas y demás que van a cambiar ahí la escena. Mira, en vez de la 3, es la 2, pero que es aquí mismo. Y uno hace, pues, wow, que tengo que ubicarme. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Sí. Tremendo. ¿Tú estuviste en Chona?
En la 2. Sí. Sí,
pues conmigo, sí. ¿Estuvimos juntos?
Sí.
Pues mira.
O sea, no escena juntos, pero nunca en la misma película. Escena,
pero, sí, por eso ahora me estoy
yo
acordando
el,
que
el hombre
vi.
Picado.
Sí, pues que te quedó genial.
Yo sufrí más haciendo eso.
Dios mío.
Soncha y me la debe ahí.
No, mucho tiempo.
Es que me hicieron un roto en la tierra, entonces yo enterré esta parte de mi cuerpo y esta parte estaba sobresalida.
Pero estaba protegida la tierra, o sea, estaba
sí,
como...
sí, Pero la cosa es que se supone que mi personaje, Chona, lo come y estoy entripado. Pues se les ocurrió que en vez de buscar algo que parecieran tripas, ¿qué mejor que tripas reales?
¿Eran reales?
Eran tripas de cerdo, creo que eran. Por eso todas las moscas, el mosquero que había allí.
¿Eso fue real todo
eso?
Sí,
me pusieron todas esas tripas llenas allí, llegaron las moscas en nada. Entonces, cada vez que cortaban, todo el mundo se iba, yo tenía que quedarme enterrado allí.
¿Esto es un desahogo o una queja?
De todo. Ahí yo decía, para esto yo estoy de actuación, seguro que sí.
Para
que me tengan tripas ahí de verdad.
¡Embusto!
Yo estaba bien molesto ese día. Y la gente me decía, ¡wow! La gente, y yo en una escena hago así, en una de las tomas yo hice así, espantando a las moscas. Y la gente, wow, cuando estaba espantando a las moscas de verdad.
Me han matado de verdad, no puedo creerlo, que eran de verdad. Yo dije, diablo, qué props más brutales crearon.
Wow, CGI.
Ay, mi madre.
Eran tripas reales y moscas de verdad también.
¿Y después qué le dijiste a Sunshine?
Ni me acuerdo.
Sí,
pero la agradezco.
No le podías decir mucho. Gracias por la película, sí. La oportunidad.
A la gente le gustó mucho esa escena, por lo menos.
¿Qué otras películas has hecho en estos últimos años? Ahora ya cerrando, viste que está la segunda despedida.
La Superestrella de la Lucha Libre, Chona 2, Los Mecánicos 1 y 2.
Cierto.
Uh-huh. Estuve en El Bachatero del Diablo, eso fue un personaje corto. Estuve en Parto, tuve un personaje corto.
¿Ah, te vi? Ay, ¿por qué uno olvida? Claro, te vi, sí.
Tuve un personaje corto en Parto. Tengo como dos o tres películas más con Transform que no han salido. Otra película que ahí fui protagonista junto con Luis Sebastián Borges.
¡Qué chévere!
Que esa tampoco ha salido. Yo creo que esa, como esas 10 por ahí.
¡Qué bueno! ¿Cine, sí, teatro?
Ah, hace poco hice una que es Fight Back con Ana Isabel.
¡Oh! Que eso se grabó
que era
ahora.
De karate, sí. Esa es la más reciente. Esa es la más reciente.
Hace un mes. Sí. De esta película.
Esa es mi primera película en inglés.
Ah, ¿es completa en inglés?
Sí, tiene sus partes en Spanglish. Pero el personaje mío, yo decidí que no hablara español.
Ah, ok. Que fuera todo completo,
sí,
en inglés.
Sí, que fuera todo en inglés.
Chévere. ¿Y no tienes problemas con el inglés?
Es más trabajoso. Es más trabajoso. Y uno piensa, está brutal. Porque uno piensa, no, ya yo lo hablo. Pero no. De momento cogí una sesión con un coach. Ajá. Que él me dice, no, lo que pasa es que la pronunciación, la manera que tú lo estás haciendo, no es natural. Y la palabra que tú le estás dando el énfasis, no es la palabra que le estás dando el énfasis. Y era como...
Y tú viviste en Nueva York y tú sabes, ajá, inglés, o sea, que para que tú veas que...
Que el actual, porque obviamente si yo voy a hablar con alguien me va a entender.
Sí.
Pero para propósitos actorales y que fuese un trabajo más profundo, pues yo tenía que darle una especificación, una especificidad a unas palabras que no se las estaba dando.
Pero qué bueno que dijiste que estabas con un coach. O sea,
sí,
o sea,
sí,
para este tipo de cosas...
A través de la película misma, gracias a Ana, que fue la que nos consiguió ese coach.
Qué súper.
Sí.
Eso es algo a lo que siempre hay que recurrir, ¿verdad? A buscar. Y sea si es algo físico, si es que tiene una destreza el personaje que tú no tienes. Siempre. Buscar coach y ya, ¿no? O sea, hay que ser humilde en eso. Y dice, no, hay que buscar ayuda.
Totalmente, pero claro. Sí.
Las grandes estrellas, eso es lo que hacen, están continuamente con sus mentores, con su coach, con su... Así que, pues mira qué chévere, muchos cines, pues ya veremos todas las que no han salido también y qué bueno, ahora sí cubrimos bastante. Yo espero que en otra oportunidad pues sigamos hablando más de...
Gracias por tenerme llamar.
No, para mí un placer, qué bueno que la pasaste bien, qué bueno conocer más de tu trabajo, que la gente sepa de tu trabajo, uh-huh, que conozca, ¿verdad? Que no es meramente el animador de Super Chef, que ahí hay mucho talento, mucho que está ofreciéndole a nuestro país y que hay que seguirlo apoyando para que siga para adelante. Así que me alegro. Gracias por estar aquí,
gracias,
cariño.
A ti.
Muchas cosas buenas. Bueno, pues hasta aquí el episodio de Por Amor al Arte. Será hasta otro nuevo episodio. Dale like, suscríbete. Y gracias a Abigail Vargas y a La Medida por mi ropita de hoy. Así que, bye. Gracias.